regresamos en el debate en Hora 20. Estamos con Marta Lucía Ramírez, Juan Pablo Estrada, Jairo Librero, Rafael Orduz, y hemos escuchado ya el balance del gobierno a través de Carlos Córdoba sobre las zonas veredales. Su opinión, doctor Orduz.
Bueno, veo que hay dos grandes bloques de argumentos en contra del gobierno. El primero se refiere al retraso y a una eventual improvisación, pero me parece más importante el segundo, que es el que se mueve en redes sociales, y es que le atribuyen a las zonas un carácter de zonas FARC o zonas de despeje, y a mí me parece que esa argumentación es absolutamente perversa. Realmente, estas son zonas transitorias para mediar la reintegración de unas personas que estaban armadas hacia convertirse en ciudadanos. Pero sobre el primer argumento yo quiero decir algo, y un poquito también en reacción a lo que Marta Lucía decía. No hay otro referente acá que el de la movilización de los paramilitares. Y debo decir que en este proceso se conocen todos y cada uno de los puntos de concentración, todas las veredas en todos los municipios, lo primero. Lo segundo, si todos nos acordamos, la primera desmovilización se hizo con el bloque Cacique Nutibara en el 2003, la última en el 2006 con el bloque Elmer Cárdenas, y discúlpenme, las primeras desmovilizaciones carecieron de supervisión internacional. La OEA entró después. Y por otra parte, a medida que iban saliendo decretos de la oficina del alto comisionado, se iba conociendo de dónde iban a ser las zonas. Entonces, debo decir, sí, hay unos retrasos, pero debo decir que el calendario, pero sobre todo la ubicación, es totalmente conocida por la opinión pública.
Juan Pablo Estrada.
A ver, yo creo que siempre en toda situación hay tres escenarios: el ideal, el deseado y el indeseado. Desde luego que sería necio decir que estamos en el escenario ideal. Seguramente las glosas a unas eventuales fallas de planeación pueden ser fundadas, aunque no de manera absoluta, porque es que esto no es en unos sitios con la facilidad, lo acaba de decir aquí el gerente a cargo, por ejemplo el tema de alimentación. Si la ley les ordenó hacerlos vía licitación pública y se declara desierto, pues hay una situación de coyuntura, habrá que echar mano de las herramientas excepcionales del Estatuto de Contratación Pública, pero desde luego que ideal haber tenido un escenario mucho más amable. Yo coincido en que podía haber sido más previsivo frente a un escenario de la votación del sí y el no, y lo que ocurrió, pues desde luego congelaba el tema de ejecución de recursos, y eso incide. No necesariamente se ha podido, porque como no es fácil la propuesta que hacía la doctora Martínez, tener contratos suscritos, porque hay un trámite presupuestal.
Una condición suspensiva.
Pero para poder tenerlo, tiene que existir, para que tenga la condición suspensiva. Luego eso, ahorita ser profeta del pasado es uno de los ejercicios más sencillos que hay, pero yo no puedo desconocer que hay dificultades, esperamos que se superen. Es un país en donde hacer un deprimido en la capital de la República dura 14 años. Entonces no entiendo por qué ahora sí todas las voces, eso lleva el de la 94, todas las voces ahora reclamando porque no hay con la inmediatez deseada plantas de tratamiento de agua potable, edificación, infraestructura. Yo pienso que tenemos que ser un poquito más tolerantes sin dejar de ser críticos con que la situación podía estar mejor planeada. Frente al segundo argumento que desde luego circula en redes, hombre, lamentablemente a los curas se les olvida cuando fueron sacristanes. Lo dijo el doctor Orduz, aquí no hay que poner espejo retrovisor, pero todos esos que hoy se rasgan las vestiduras con la manera como que se está haciendo este proceso de movilización y dejación de armas, se les olvida lo que fue Santa Fe del Ralito, y se les olvida las entregas de fusiles de palo, y se les olvida todo lo que pasaba en esos municipios que no se comparan ni siquiera en área a los 300 kilómetros regados por el país. Yo creo que hay que darle un mensaje de tranquilidad a las poblaciones vecinas. Si la decisión fue jugándola por la paz, la oportunidad hay que darla con todo y no a medias.
Jairo Libreros.
Diana, yo creo que el balance de la puesta en marcha de las zonas veredales es satisfactorio. Yo creo que nosotros no podemos confundir problemas de planeación o improvisación con costos de transacción y costos de oportunidad. Estamos hablando en estos momentos de la puesta en marcha, esa frase yo creo que es muy importante, de una de las políticas públicas que comprometen no solamente la viabilidad de Colombia en estos momentos, sino particularmente el futuro de reconciliación de un país que ha pasado por más de 50 años. Hay que tener en cuenta, Diana, que todas las políticas públicas,
quizá sin excepción. Por eso es que quizá ante lo que usted dice es que la reacción ha sido de cómo es posible que la viabilidad del proceso, el éxito del proceso, pues haya tenido un periodo de improvisación y de poca gestión antes de ese mes, doctor Córdoba. No es una responsabilidad para usted.
¿Sí? Así es, Diana. Ahora, fíjese, Diana, las formas en las cuales uno mide la implementación, y por eso hice el énfasis de la puesta en marcha, es mediante dos conceptos: costo de oportunidad y costo de transacción. No existe una sola política pública que no tenga desgaste, y los costos de transacción los estamos sintiendo, pero son menores ante la envergadura del proyecto y ante los avances que se presentaron hoy, que son evidentes. Y el costo de oportunidad, yo creo que hay que tenerlo muy claro. El costo de oportunidad es garantizar que estas personas se desmovilicen, se desarmen y que tengan condiciones para convivir durante un tiempo específico, 180 días, Carlos, creo que es el término, para poder garantizar las otras hojas de ruta. Yo creo que aquí no hay improvisación, yo no veo una falla de planeación. Era muy difícil advertir desde el punto de vista contractual. No sé, Juan, que es abogado administrativista, puede tener más ideas sobre ese particular. Yo lo que veo es que se están asumiendo unos costos de transacción y que el balance es satisfactorio.
Ahora, frente a esos costos que usted plantea, doctor Orduz, y todos los panelistas, lo que visibiliza el tema, por fuera, digamos, de lo que ya ocurrió, es que hay una serie de normativas, hay una serie de trámites, hay una serie de gestiones por parte de determinados funcionarios que muestran que en Colombia la eficiencia, la eficacia para la toma de decisiones y para la gobernabilidad en términos de hacer las cosas es muy difícil.
Así es, muy difícil. O sea, si uno mira el entramado de procesos y procedimientos que se tienen que adelantar, no solamente para lo que estamos analizando, sino para otro tipo de obras públicas o de actividades que implican transformaciones en el terreno, la situación es muy crítica, porque no solamente se trata de tener encima a todas las IES, Contraloría, Procuraduría, la Fiscalía, sino que hay unos procedimientos que con base en la ley se hacen para garantizar la transparencia. No nos podemos saltar, aún por la importancia del proceso, ese tipo de actividades. Y en segundo lugar, Diana, hay que tener en cuenta que en estos momentos yo creo que el proceso de puesta en marcha va muy bien. Se está garantizando que las personas o los guerrilleros estén cerca de los puntos veredales. Muchos de ellos están trabajando. Hay una supervisión internacional. Yo no veo por qué se habla de improvisación.
Muy bien. Carlos Córdoba, antes de pasar al tema de los visitantes a las zonas,
yo solamente pues digamos agradezco los análisis. Yo creo que este es apenas uno de los temas de la implementación de los acuerdos. Hay mucha tela de donde cortar, mucha agenda normativa, mucha agenda de política pública. Por supuesto, la entrada al posconflicto pasa por la puerta de los campamentos, ¿no? Y pasa por los contenedores donde tienen que dejar las armas, y es apenas normal que todos los ojos estén en esto. Que nos ayuden echándole ojo a esto, con veeduría, con buenas ideas, para avanzar un poco más rápido, sabiendo que estamos de día y de noche haciendo la tarea, pero que claramente la idea es que pasemos rápido a otros temas de implementación de los acuerdos.
Pues se hará entonces una vez estén allí concentrados. Gracias, Carlos. Pasemos ahora a esa visita que se espera del presidente francés François Hollande por petición, entiendo, del gobierno y de la propia guerrilla. Hollande estará en la vereda La Elvira, en el municipio de Buenos Aires, en Cauca, la próxima semana, para conocer pues de cerca cómo avanza la desmovilización de la guerrilla. Pero a esta visita pues se le ha sacado obviamente un provecho político por la oposición uribista, a la que también se le ha recordado en su momento que liberaron al jefe guerrillero Rodrigo Granda por petición de otro presidente francés, Nicolás Sarkozy. Lo que no sé si a ustedes le parece menor o no. La pregunta aquí de fondo es, ¿qué sentido tiene la visita de Hollande a un campamento guerrillero? ¿Qué importancia tiene en este momento? ¿Qué valor le ven ustedes a que venga el presidente francés a visitar una zona veredal? Rafael Orduz.
Gracias. Bueno, primero que todo, no es un campamento guerrillero en los términos que habíamos definido
antes.
Sí,
a una zona veredal.
Es una transitoria, ¿cierto?
Tiene usted razón.
Segundo, perdón, ¿qué es Francia? Francia es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ni más ni menos decide acompañar y verificar el proceso. Francia es miembro de la Unión Europea, principal impulsor, y Francia va a apoyar el posconflicto. Entonces, por favor.
Señor se está yendo, ¿no? Tiene el 12%
Pero olvidémonos del señor como persona y pensemos en la institucionalidad. Francia, ¿cierto?
Presidente de Francia.
Exacto. Eso es lo primero. Pero a mí lo que más me llama la atención es también la desinformación. Porque un tuit famoso de un impulsor principal de la oposición dice que este hombre que no ha podido con ISIS, con el terrorismo, se viene a Colombia. Resulta que el señor Hollande, a quien los caricaturistas lo veían como una especie de flan tembloroso, el señor se radicalizó después de lo de Bataclan, que fue a comienzos de noviembre del 2015. El señor mandó ataques directamente a Siria, a destrucción de bases de IS. Es decir, es absolutamente falso lo que también se transmite en las redes sociales. Si hay algún líder europeo radicalizado en contra de ISIS, es este señor. Entonces también creo que aquí juega muchísimo la desinformación. Bienvenidos los que quieran venir.
Ahora,
por
si uno
favor.
Mira a Hollande en la geopolítica y mira a Trump asumiendo los aliados de Trump en ese mundo, digamos, Putin y esa, digamos, derecha, Le Pen y demás, y mira a Francia, hasta qué punto tiene, digamos, como una importancia Hollande venir a esa zona en lo que usted está planteando. ¿No sería más interesante, si ese fuera el discurso, que viniera de pronto a mirar un proceso como este, una persona que represente pues la realidad política mundial que está representando a alguien como Trump?
No, vecine, la pregunta a mí, pues yo también podría responder oblicuamente diciendo que independientemente de lo que Trump opine sobre el tema ambiental, pues no puedes calificar los acuerdos de París, por ejemplo, así esté de moda, ¿qué hacemos? Pues el mundo es un poquito más institucional que nosotros.
Marta Lucía Ramírez.
Pues yo realmente creo que, primero tengo que decir, admiro profundamente Francia, me encanta ese país, tuve el honor de ser embajadora ya apenas por 4 meses, me tocó regresar prematuramente porque me hicieron el honor de nombrarme ministra de la Defensa, pero creo mucho en esa democracia francesa, en lo que representa, ¿verdad?, toda Francia para la cultura, para la civilización de Occidente, pero me parece que aquí hay por lo menos una falta de coherencia entre lo que ha pedido Francia del mundo entero, que ha sido solidaridad y apoyo cuando ha habido terrorismo contra Francia. Ya mencionó acá Rafael Orduz, los casos de Niza, lo del Bataclan, tantos casos, y lo que realmente consideraría yo en este en caso de este proceso es que Francia ha debido ser el principal aliado en exigir realmente de parte de las FARC el que se honrara la justicia, el que hubiera verdad, por lo menos la devolución de los secuestrados. Francia sufrió con el secuestro de Ingrid Betancourt, presionó enormemente por una persona de las calidades y la importancia de ella, pero los vimos con absoluto silencio frente al caso de los demás secuestrados, y yo creo que en este momento del proceso, pues ya digamos que eso es episódico, mencionar uno lo que le faltó a Francia hacer antes de que se firmara la negociación, pero si ya en este momento Francia viene, o el presidente francés viene a visitar estas zonas, yo coincido con usted francamente, creo que es una visita de protocolo, es una visita para toda la galería de fotos de la presidencia de François Hollande, pero no va a ser una visita que tenga un gran impacto político, porque es que en materia de política exterior las cosas pueden tener un giro de 180 grados si llega Fillon o si llega, por supuesto, Le Pen, que sería ya la extrema derecha, a la presidencia francesa. Yo creo que habrá que ver qué pasa en las elecciones para ver cuál va a ser la verdadera contribución del nuevo gobierno francés, ayudar a fortalecer la institucionalidad y a que este proceso pues realmente salga lo mejor posible.
Jairo.
Diana, yo creo que vamos a empezar a ver un desfile, no solamente de jefes de Estado, sino de diferentes personalidades, para sacarse la foto. Yo creo que hay un antecedente que no es muy grato y está relacionado con la zona del Caguán.
¿Riesgo de caguanización pues en las zonas bredales?
Yo creo que hay un riesgo. Fíjese que estamos hablando de la visita del presidente de Francia, pero también se anuncia que el ministro de Relaciones Exteriores exteriores, muy seguramente futuro jefe de Estado de Alemania también viaja la próxima semana a visitar unas zonas, y la justificación es que han invertido un dinero muy importante para la implementación del trabajo de Carlos, y ya está anunciado, la plata ya entró al Tesoro Nacional y está en estos momentos en proceso de ejecución. Pero yo creo que ese riesgo de caguanización me parece preocupante. El presidente de Francia en estos momentos no gana nada con este tipo de actividades, a nosotros como Colombia no nos fortalece, y en todo caso yo creo que este tipo de situaciones hacen parte más de la vanidad individual de ciertas personalidades que de un aporte importante para que sea trascendental a los intereses nacionales.
Doctor Estrada.
Yo no sé por qué nada de lo que pasa en el proceso de paz es tranquilo para el Centro Democrático, porque esta crítica tiene una voz clara y contundente, que es Ernesto Macías, que sale a decir que él viene a visitar un grupo
exclusivamente.
Pero fue el líder.
¿Está usted leyendo solamente los trinos del Centro
Democrático? No, pero es que es un voz, es el todo el ruido empieza en el Centro Democrático, y se les olvida que Álvaro Uribe quería ir hace 8 días o 15 días a una de estas zonas, y quería irse con el gobernador de Antioquia. Entonces, cuando el expresidente Uribe y el gobernador de Antioquia quieren irse a hacer ya no un show mediático, sino político, el tema es legítimo y por qué el gobierno no se lo permite. Y cuando un presidente de un país que está aportando importantes recursos para el posconflicto, Francia, individualmente, en tema de desarrollo rural y educación, quiere venir a ver... Y cree en un proceso, le apostó al proceso de paz y quiere venir y ver qué está ocurriendo en su rol de país cooperante, el tema surge en todos los cuestionamientos. Le puede quedar un minuto, es el presidente de Francia, y no podemos desconocer lo que representa Francia. Ahora, lo de caguanizar, yo no estoy de acuerdo con Jairo, es que la situación es muy distinta. En el Caguán no había un acuerdo como ahora firmado. Marta Lucía dice, es que Francia le faltó Francia, perfecto, en pasado. Cuando Francia puede tener una posición más fuerte en la negociación, ser más exigente con los acuerdos, hoy, gústele a quien le guste, se firmó la paz y el acuerdo está aprobado por el Congreso y estamos en la fase de implementación. Si los países cooperantes, los países garantes, quieren hacer presencia, yo no veo la dificultad para que eso ocurra. El de Francia puede que no represente hoy un gran impacto político, pero si viene el próximo presidente de Alemania, entonces también es para un show mediático y para la foto. No, yo lo que siento es que hay un afán de capitalizar hasta el último acontecimiento ligado con el tema de la continuidad del proceso, con críticas como la que vimos la semana pasada del baile, en donde lo único que a mí me parece reprochable es que la ONU haya desvinculado a sus funcionarios. Si en la ONU creen que bailar la noche de Año Nuevo o de Navidad le resta objetividad a su misión, ese es para mí el único error. Yo ahí sí me sumo a la voz de Aura Lucía Mera, de que yo no solo celebro la foto, sino el reencuentro, el baile y la celebración que hubo. Eso se trata el proceso de paz. Es que ya no es un grupo que está delinquiendo, es un grupo, son 7.500 combatientes que nos dicen, aquí está mi fusil, yo no quiero acabar con la vida de ningún otro colombiano. Y a eso es a lo que le estamos encontrando todos los peros del mundo, que no está el agua potable, que a qué viene Holandé, que por qué no se hizo, pero entonces por qué Uribe no va. ¿Pero por qué Luis Pérez? Entonces sí puede ser la voz cantante.
¿Es el gobernador? ¿Por qué es institucionalidad?
No, porque el tema de paz es del resorte exclusivo del presidente de la República.
No,
usted no sabe.
Pero si los gobernadores también en la Constitución tienen responsabilidad.
¿Usted no cree que los gobernadores entonces con eso que usted está diciendo no es una forma de lavarse las manos y decir, bueno, ahí les dejo el territorio?
Pero el manejo del orden público tiene competencia. El gobernador y el presidente de la República puede estar por encima del tema de orden público.
No, pero es que resulta que el gobernador tiene que ir independiente.
No vi ningún gobernador haciendo visitas o críticas a Ralito, ni a las otras zonas que despejen los pares.
Pero Juan, es que el tema que estamos, de la pregunta de Diana, es cuál va a ser el impacto internacional,
claro,
que tiene la visita.
¿Tanto sirve?
Y yo no veo un impacto internacional que no sea beneficioso para nosotros.
¿Qué tanto más recursos?
Es un jefe de Estado que viene a decir, yo creo en este proceso, veo que va en la fase de implementación y puede salir a darle la cara al mundo. ¿O es que cuando el presidente de Francia da una declaración, no, le dicen, ya no lo oímos porque le quedan 15 días o 20 días de presidente?
Algo muy simple.
Pero se ha utilizado, pendientes del último discurso de Obama.
Se ha utilizado aquí la expresión caguanización. Y discúlpenme, ya lo hablamos antes. Esta no es zona de despeje. El Caguán fue una zona de despeje.
Pero yo no lo hablé
tenemos
como zona
ser,
de despeje, Rafael.
Tenemos que ser muy cuidadosos
con el desfile
el tema
de altos líderes riesgo políticos internacionales.
Pero el riesgo principal... No, a mí me parece que el riesgo principal es que fuera una zona de despeje, obviamente. No es así, es transitoria, ya estamos de acuerdo con eso.
Estamos de acuerdo.
Entonces, por lo tanto, no puede haber
caguanización. Y sobre ese discurso de Obama, ya casi, en medio media hora exactamente a través de caracol.com.co y antes del discurso de Obama vamos a recordar...
Pero ya no es el presidente, eres Trump, ¿qué importa lo que diga Obama?
De Holanda a Obama hacemos otro debate, hacemos otro debate,
le quedan cuatro años.
Usted y yo...
Pero
ojo, Diana, qué pena contigo que te interrumpa así. Hay una diferencia. Obama se va con el 39% de aceptación popular. Hollande tiene apenas 9%.
Y el que lo reemplaza está bien descrito por Meryl Streep hace pocos días. Ya regresamos, vamos a Noticia Deportiva.